¡Ándale, Juanito! ¡Córrele! ¡Falta un minuto!
¡Ahí te alcanzo, Mari! ¡Ahí te alcanzo!
Intente de nuevo otra vez.
¡Ay! ¡Cuando más prisa trae uno!
Acceso correcto.
Radio Universidad de Guadalajara y el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara presentan El Checador. La revista radiofónica del mundo laboral y las tendencias que hoy influyen a los trabajadores universitarios. El Checador. Iniciamos.
¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Universidad de Guadalajara. Este es el programa del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara, el programa de los trabajadores universitarios. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana de sábado, que ya es prácticamente para mañana, ya está la primavera en puerta. Tenemos ya un clima muy distinto, ya estamos evolucionando hacia otra parte del año. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a analizar con usted pues una visita muy interesante que se dio a la Universidad de Guadalajara de uno de los íconos políticos más importantes de las últimas décadas. Tuvo un encuentro con los universitarios. Vamos a platicar ampliamente de esta visita, que seguramente usted ya adivina cuál es. Y vamos a tener la presencia, como siempre, aquí de nuestros compañeros. Primero saludo a José Luis Vázquez, que está en los controles técnicos, y agradezco a Raúl Peguero la preproducción de este programa. Y saludo con mucho gusto, como cada mañana de sábado, a Raúl de la Cruz y a Alberto Becerra.
Buenos días, Pepe. Hola, ¿qué tal, Raúl?
¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos al Checador, compañeros trabajadores del Sindicato Único de la Universidad de Guadalajara y pues al público en general.
Así es, y bueno, no sé si en este momento también podamos ya decir, Raúl, Alberto, que nos estén también
sintonizando,
accediendo, ¿no? ¿Cómo se podría decir?
Sí, enlazándonos ya con los compañeros ahí radioaficionados, ¿no?
Sutudg.
Sutudg
2.0. Ahí estamos también, esa y comunidad.
Con los invitados
especiales. Que es la más amplia de la Universidad de Guadalajara.
Ya más amplia. Ya eso, estamos en vivo.
Podemos presumir, ¿eh?
Es la comunidad más amplia, es cerca de 5,000 uh-huh. inscritos ahí con nosotros, suscribiendo y viendo todas nuestras noticias, y con los invitados especiales el día de hoy, Raúl, Pepe, José de Jesús Becerra Santiago, el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara.
Jesús, buenos días.
Buenos días, Chuy.
Pepe, Beto, buenos días a todas y a todos los trabajadores y trabajadoras universitarias que nos están escuchando el día de hoy, por supuesto, al auditorio de Radio Universidad, un auditorio muy leal, el de Radio Universidad, de muchos años, de gente que le gusta estar bien informada de lo que está pasando en el país y en el mundo, y particularmente en el acontecer universitario, pero afortunadamente este espacio también hacemos análisis más globales. Bueno, estoy dejando poco a poco de ser invitado especial, ya me tienen aquí casi.
Adelante.
Todos los días aquí, casi, te esperamos.
Casi de cada sábado, pero miren.
Analista de cabecera.
Sí, no, la verdad es que sí, no podemos ser omisos con muchas cosas que están pasando, insisto, y yo al tener una responsabilidad social, a estar dirigiendo un sindicato, pues sí me siento con la obligación moral de dar mi punto de vista sobre muchos acontecimientos. Entonces, pues cada que lo considere necesario, aquí me van a tener, Pepe, Beto, Raúl, dando una opinión acompañada de datos, generalmente de lo que yo considero importante que sepa nuestra comunidad de trabajadores en los diferentes temas, de política local, nacional, internacional, laboral, sindical. Digo, habrá que abrir un paréntesis un poquito a lo mejor sobre el tema para hablar de un acontecimiento laboral importante, por ejemplo, lo que aprobó la Cámara de Diputados y primero lo aprobó la Cámara de Diputados, de Senadores, lo pasó a la Cámara de Diputados, le hicieron algunas pequeñas revisiones, pero hay que aclarar, hay que ser muy claros y muy contundentes. La Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados aprobaron lo que son las nuevas tiendas de raya que se habían acabado en la Revolución Mexicana, Resulta que le aprobaron a los patrones, fíjate, le aprueban a los patrones no pagarles el 100% de su salario cuando tienen deudas con la banca. O sea, si yo le debo a la banca, el banco, Bancomer, Santander, Serfín, hoy no
más. X.
Le van a poder decir a la Universidad de Guadalajara, al rector, al abogado general, este trabajador me debe, embárgale su salario para que me pague. Entonces la UDG, en vez de pagarme el 100%, y digo la UDG como un patrón.
Como figura patronal.
Pero puede ser Walmart, Aurrera, Urrea. Ahora voy a salir con alguna otra fábrica de mis tiempos.
Oye, Chuy, pero ¿qué onda con eso? O sea, a ver, ¿quién aprobó eso? ¿Los panistas, Chuy? Porque eso es como de los panistas, ¿no? De que ya van en contra del trabajador.
No, pues la mayoría de los diputados, la mayoría en el Senado, pues sabemos quién la tiene, o sea,
wow.
Sí, está muy claro quién hizo la propuesta, la aprobaron, digo, y si hay que decirlo así, me preguntas de manera contundente, pues insisto, estoy obligado a decirlo, pues fueron los diputados de Morena y los senadores de Morena quienes aprobaron que los patrones incluso, pero a ver, entiéndase, cobrarse a lo chino, o sea, el salario actualmente la ley solo permite embargos por concepto de pensión alimenticia, cuando un papá o una mamá no le quiere dar dinero para alimentos a sus hijos, ahí sí está súper protegido el menor. Ahí sí obligan al papá o a la mamá, generalmente al papá, pero también a las mamás, a pagar alimentos. Eso creo que nadie puede estar en contra, claro, de eso.
Esa moción ha ido creciendo poco a poco y parece que ya hay un marco más sólido para alrededor de los menores que son producto de un divorcio, ¿verdad?
Exactamente.
Entonces ahí va muy bien, pero lo que decías de fondo es que la iniciativa procede de Morena, ¿verdad? Y luego es aprobada por Morena
en ambas cámaras, exactamente.
Todavía le falta, ¿verdad?
La aprobó en el Senado la manda a la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados le hace algunas revisiones de forma, no de fondo, y la aprueba, pero eso implica que se tiene que regresar nuevamente a la Cámara del Senado, pues habrá que hacer presión para que no se apruebe. Yo creo que alrededor del presidente sí hay personas, digo yo, nosotros conocemos personalmente al alcalde Justiniani, digo, no está él seguramente en un cargo público, está su hija, Luisa Alcalde, en la parte de
Secretaría del Trabajo.
De la Secretaría del Trabajo, y yo, porque he tenido oportunidad de platicar de cerca con el abogado alcalde Justiniani, sé que no está de acuerdo en eso. O sea, conociendo toda su historia de defensa de los trabajadores.
La historia de los papás es muy distinta, está como el papá del señor pero yo
sí creo que Ana Luisa trae valores y trae cultura y trae formación heredada de su papá, y no creo que tampoco esté de acuerdo en esa aberración que significa embargar el salario de los trabajadores para que el patrón se lo pase a los bancos. O sea, eso es una medida, no hombre, ni en la época neoliberal.
Pero eso también incluye a Mueblerías El Gallo y todo eso.
Y ahora que está tan fácil, ¿no, Chuy? En internet, te metes a internet y te dan tu crédito de 10,000, de 20,000 pesos. Todos los trabajadores generalmente andamos al margen ahí en nuestra economía, y es muy fácil obtener los créditos. Ahora te los van a
descontar. Es muy fácil que te embarquen, ¿verdad? Que te embarquen.
Oye, Chuy, ¿y no hay posibilidades de que exista, por ejemplo, una demanda de amparo para darle marcha atrás a esto?
Mira, yo creo que ya también hay que reconocerlo. Ayer como que su jefe político de los senadores y de los diputados de Morena, que es el presidente, ya le midió el agua a los camotes, como se dice. O sea, a veces avientan cosas. Acuérdense cuando querían reformar el artículo tercero constitucional quitándole la autonomía a las universidades.
Son buscapiés, ¿verdad, Chuy?
Sí, y le van midiendo el así para decirlo literalmente, el agua a los camotes. Entonces ya vieron que, por supuesto, no, yo ahí sí sería una bandera en la que yo, como líder de un sindicato, iría a la Ciudad de México a protestar con todo, porque eso es darle un retroceso importante a lo ganado en la revolución, con sangre, con vidas, que quedó plasmado en en artículos constitucionales importantes, la defensa, la protección del salario de los trabajadores, y darle para atrás a eso.
Es sagrado eso.
Es sagrado, literalmente, Raúl. Entonces, darle para atrás a eso nos tendrían a todos los sindicatos con cierta dignidad y autonomía reclamándoles ese tema.
Yo creo que hay un par de teorías, ¿no? Una de ellas.
Entonces, sí hay posibilidad de que se dé marcha atrás.
Que el presidente les dé una instrucción.
Que manda ahí en todo, sí,
pero no, por ejemplo, en el hipotético caso del que el presidente diga no va. Entonces, a las organizaciones podemos demandar amparos
claro,
para que no se dé.
Claro, claro que sí. Habrá una ruta jurídica. Yo veo ya al presidente que ya, como que ya le
reculó.
Ya le temblaron
ya le temblaron. Echa para acá, mira.
Así se dice.
La explicación.
Así se dice, ¿no?
No, yo creo que hay un par de teorías ahí.
Con lo que dices.
Hay un par de teorías, ¿no? Yo creo que una es esa, a medirle el agua a los camotes para que, digo, todo el mundo entendemos esa, y otra es pues pega para que luego yo le suavice, ¿no?
Exactamente.
Yo salgo ahí como que yo soy el que
lo rescaté. Es lo que el otro día decía Chuy, que en política no hay cuestiones así.
No, todo se mueve en base.
Todo se mueve, entonces hagan esto para yo entrar como salvador.
Pero para que quede claro, ¿no, Chuy? Coppel, en vez de estar tocando a tu puerta, o Electra, o los saboneros, ya no van a tocar a tu puerta, directamente te lo van a descontar. Así entonces, es. En vez de llegarte los 2,500 pesos que percibes a la quincena, te van a llegar 150 no. pesos.
Esa es la propuesta.
Porque ya te cobré todo lo que tú le debes a las...
Hasta un 40%. O sea, wow. Pero ya que te embarguen hasta un 40% por eso de tu salario.
Pero es cierto, o es para los morosos.
Para el que debe, para el que debe.
Que debe, o sea,
para el que debe.
Yo tengo una deuda, por ejemplo, una tarjeta de crédito.
No, pues si ya, es para el que debe. Ey,
para el que no debe a toda madre.
Raúl, es para el que debe. O sea, imagínate que se aprobara para el que no debe. No, claro, pues la pinche revolución.
Ya, ya puedes ir a Coppel, ya lánzate a Coppel.
Hay que pagar.
Mi pregunta es que, por ejemplo.
Es cañón.
Es que mira, yo pregunto que si, por ejemplo, tienes que dar una mensualidad X de 100 pesos y te atrasas 3 meses. ¿Ahí entraría en vigor o es de una vez en automático?
No, es un embargo. Es un embargo al salario para el que tiene una deuda con alguna institución privada. Entonces, sí, es para el que debe, efectivamente. Sí. No, si uno va en corriente en sus pagos. Quiero pensar, Raúl, no.
Sí, debo, no vaya a ser que de verdad.
Debo reconocer que no conozco a fondo la iniciativa. Sé la intención, pero... Quiero pensar que es para el que está retrasado en un pago. No quiero pensar que sea en un mero trámite, que no creo. Digo, sinceramente, ahí también...
No, es el moroso, sí, es el moroso.
Como dice Beto, no creo que sean tan penitentes.
Sí, tan cínicos. Claro, bueno, claro.
Cínico.
Bueno,
penitentes sí lo son, pero los cínicos. Sí,
no, cínicos yo creo que también. Yo creo que son las dos posibilidades, dice... A lo mejor le midieron el agua a los camotes y están dándole para atrás en su acuerdo con los banqueros. O sea, fíjense lo que estoy diciendo. Acuerdo con los banqueros. Claro, o sea, con lo más neoliberal del neoliberal que pueda existir en el mundo mundial.
No.
Pues por lo menos se quieren congraciar. Si no son sus amigos, si les están mandando señales de que quieren ser sus amigos. Entonces, ellos saben que es un sector que, por supuesto, no está muy de acuerdo con la 4T, entonces están viendo cómo quedar bien con un sector. Y en eso estar viendo cómo quedar bien con un sector, pues de entrada los que se joden son los trabajadores, pero quedan bien con la banca. Entonces, ¿cuál es la prioridad de la 4T? No sabemos.
Pues yo creo que hasta el
momento. En aras del voto,
cabrón. Sí, yo creo que hasta el momento han quedado súper bien, porque todas las ganancias de los bancos no han sido, digamos, minadas hasta el momento.
No, eso sigue intacto, Pepe.
Sigue intacto.
No han pagado lo de FOBAPROA.
La comisión, el IVA, todo eso que nos frega a nosotros como contribuyentes sigue al pie de la letra.
Sí, sí. No ha habido merma.
Hay otro asunto, Chuy, que yo estaba escuchando durante la semana. Es que también van a grabar la cuestión de las pensiones. O sea, los pensionados intentan grabarnos, sobre todo los que tenemos percepciones de más de 400,000 pesos al año. No sé si sabes algo al respecto. Ya está aprobado.
Ya se paga impuestos. O sea, las pensiones no están exentas al 100%. Todos los jubilados y pensionados que tengan ingresos mayores a por encima de 15 salarios mínimos pagan impuestos sobre el excedente de los 15 salarios mínimos. Es decir, está exenta una pensión de jubilación hasta 15 salarios mínimos. Que quieran bajar ese tope de 15 salarios mínimos para que paguen más, para que el universo sea mayor, la verdad no lo he escuchado también, te soy honesto, no he escuchado una propuesta.
Pero
de
son rumores, pero habrá todavía, que estar atentos. Pero sí, de acuerdo al SAT, todo aquel que gane más de 400 mil.
O sea, ya es uno nuevo. Ya
el SAT, digo, ganes ese dinero siendo en activo, o lo hagas como pensionado. Como pensionado,
si tú recibes que más de 400 mil, hay que pagar impuestos.
Eso es de cajón.
Pero eso no es nuevo, pues.
No es nuevo, claro que no. Uh-huh. Pero bueno,
uno
puede encontrarse con cualquier sorpresa.
A Raúl ya le preocupó 400 mil.
No, y luego de Coppel, pues así como
es
como.
No, esa cañón tienda así, es muy
está entre la espada y la pared.
Usurera esa tienda.
Pues,
todo muy caro.
Pues invito a las y a los compañeros que nos están escuchando a estar muy atentos a este tipo de temas. Y también a reflexionarlos y analizarlos. Pues bien dice Pepe, ya no comprarles todas, de que mando yo una instrucción a mis diputados y a mis senadores, porque eso son instrucciones, para luego yo aparecer como El Salvador, pues ya, o sea, seas que se las compren quienes...
Porque se conoce, ¿verdad, Chuy? No, aquí no se mueve nada sin la autorización del presidente, ¿no, Chuy?
Son esas dos, pueden ser las dos opciones. O di la instrucción para quedar bien con los banqueros a costa de los trabajadores, o hago un movimiento político para parecer como Salvador. Pues ya digo, cualquiera de las dos cosas, por favor, que nos tengan respeto a nuestra...
Claro.
Por cierto, que ahora que hablabas de alcalde Justiniani, me acuerdo mucho que pues aquí prácticamente vivía en una buena parte de alguna situación de conflicto, ¿no? Aquí en la universidad, cuestiones sindicales.
Sí, nuestro sindicato.
También la universidad contra no sé, y así.
Nuestro sindicato le recuerda con mucho afecto y agradecimiento toda su asesoría que en momentos difíciles les dio. Yo fui para platicar personalmente con él cuando modificamos el estatuto para que la elección de la dirigencia fuera con voto libre, universal, directo. Fuimos a mostrárselo, a que nos diera su opinión, su punto de vista, porque no deja de ser para nosotros un referente importante en la lucha sindical de la Universidad de Guadalajara y particularmente de nuestro sindicato. Sí, la verdad sí le recordamos con mucho afecto, por eso conocemos y creemos que si fue la opción de que sí querían un acuerdo con los banqueros, seguramente la Secretaría del Trabajo, bien educada por su papá, fue y le dijo al presidente que eso era intocable, el salario de los trabajadores es intocable. Y quiero pensar que a veces el presidente sí escucha a quienes tienen razón, a veces. Y esa podría ser una de esas veces.
Pero no deja de ser una trama, una
algo
ahora como se usa tanto esa palabra, una narrativa política, ¿verdad? Sí, que sí. Tiene que ver con que yo te pego y luego yo te sobo y yo te calmo
los voy a salvar
y todo eso.
Bueno, Pepe, bueno, estamos escuchando al secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara, Jesús Becerra, y como siempre pues trae algo para regalar a todos nuestros radioescuchas.
Adelante.
¿Cuántos boletos son, Beto?
Son 10 pases dobles para el concierto de Pimpinela y Dulce.
A ver, Pepe, ¿qué números telefónicos?
Ah, 31.
Es abierto, 30. ¿Verdad, Chuy?
Sí, para
abierto,
que para
el
que
llame. 31, 34, 22, 22, extensiones de la 12801 a la 12803.
Si me permite, si me autoriza, Chuy, yo quiero regalar este libro, Por una democracia progresista, que ahorita vamos a platicar sobre él.
Hazlo, Beto.
Ya ni lo piso, ya.
No, tiene una leída. Pues anótate y... Sí,
a ver. Raúl, le saca las manos del libro, Chuy, no lo...
No, sí, con todo gusto, te lo regalo.
No, Beto. Te creas, sí.
No, hay que rifarlo.
Lo rifamos, sí,
ya dijo.
Tiene una sola leída, o sea, yo me la aventé de jueves.
O sea, nada más no se apunten para el libro o para los boletos. Entre los mismos que se apunten, rifamos primero los boletos y luego el libro, ¿sabes?
Ándale, ahora, hacemos las listas.
31, 34, 22, 22, extensiones 12801. 12802 y 12803 para que usted nos llame de aquí hasta más o menos a las 9:50 por ahí.
Y un saludo para todos los que nos están viendo en el Facebook Live del SUTUDG, son bastantes.
A ver.
Les agradecemos. No, nos pasaríamos aquí todo.
Sí, ya son muchos hasta el momento.
Ya son muchos, ahí okay. Se están viendo todos ellos.
Muy bien, y nos están viendo, así que bueno, saludos a todos ellos.
Continuamos con Chuy, escuchamos al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Olórzano con respecto a su presentación.
Excelente.
Es el único audio que tenemos, por ahí estuvieron la compañera Sonia Serrano, el maestro Iscuato Latío Bravo Padilla, y la gran diputada Mara Robles, digo, es una extraordinaria persona y pues una mujer con una visión muy amplia sobre la política.
Amiga personal del ingeniero. El rector también hizo algunas observaciones, ¿no? Unos comentarios, ¿no?
Gente okay. Muy apegada a la Universidad de Guadalajara con los movimientos
sociales. El doctor Ricardo Villanueva
también. Sí, yo creo que podemos, escuchamos al ingeniero y podemos platicar de lo que dijo el rector, de lo que dijo Mara, perfecto, de lo que dijo Tonatiuh. Algo te comentó Enrique Velázquez también que nos
comparta. Sí, también me comentó algo, si hay tiempo lo transmitimos.
O que nos lo compartas también. Sí, es importante que con la información que tú traes también.
Ok, entonces bueno, adelante. Escuchamos al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Olórzano.
Empiezo por agradecer a la Universidad de Guadalajara una vez más su hospitalidad, saludar al rector, al doctor Ricardo Villanueva, que nos ha abierto una vez más este histórico recinto, el Paraninfo, saludar a muchos amigos de esta universidad con los que hemos tenido diversas actividades conjuntas desde hace ya un buen número de años, yo diría bastantes años, y agradecer la presencia de todos ustedes. Agradezco de manera muy, muy cumplida las tres presentaciones de Sonia Serrano, de Tonatiuh Bravo y de Mara Robles. Les agradezco verdaderamente sus presentaciones, que me parece pues corresponden en lo que han expresado pues las intenciones que yo he tenido cuando escribí estas letras y cuando se han dado a conocer públicamente. Me ha parecido, me parece importante señalar que si estamos buscando, y creo que es decir, lo estamos haciendo muchos por todo el país, resolver los grandes problemas del país, tenemos que aprovechar las muchas experiencias del pasado. Y me parece que donde vamos a encontrar solución a los grandes problemas es si nos acogemos a las experiencias, no para repetir mecánicamente lo que se hizo en el pasado, eso no, desde ningún punto de vista, pero sí recoger las experiencias, las intenciones, los propósitos que se han tenido en una corriente de pensamiento y de acción política que yo estimo nace con la independencia de nuestro país. De ahí este repaso histórico desde la independencia y pues lo que hemos vivido a lo largo de todos estos años desde entonces, que me parece es donde vamos a encontrar, repito, los propósitos, las intenciones, lo que muchos que lucharon por un mejor presente y que pudiéramos tener incluso ahora un mejor presente, lo hicieron, cuáles fueron sus propósitos, sus intenciones, sus convicciones. Esta universidad, por cierto, habría que decirlo, desde hace ya pues muchos años, yo creo que por ahí de los, por lo menos, no sé si anteriormente, pero por lo menos desde que empieza la fase constructiva de la Revolución Mexicana, ha estado incorporada a esta corriente de pensamiento y de acción, pues yo diría que desde las épocas revolucionarias, el paso por la Organización de los Estudiantes, el FESO y muchas otras actividades que nos hacen ver que estamos justamente en una institución que ha estado desde, yo quiero decir desde siempre, así lo diría yo, incorporada a esta lucha por un mejor país. Creo importante, entre lo que han dicho quienes han comentado hoy este libro, que será muy importante pensar en la necesidad de formular efectivamente un proyecto de nación. Si necesitamos rumbo, necesitamos saber hacia dónde dirigirnos. Y aquí se han mencionado, yo diría por los tres presentadores, la necesidad de, así empezó la Sonia Serrano, hablando de cómo construir o cómo reconstruir la democracia. Yo diría que estamos frente a la necesidad y al planteamiento no solo de cómo reconstruir la democracia, sino de cómo reconstruir la nación. Me parece que estamos en una en un momento en que nuestra sociedad está destruida, nuestra economía está destruida, nuestras instituciones, nuestras grandes instituciones que deberían dar solidez al desarrollo del país y la conducción del Estado, pues están también en buena medida derruidas, y que lo que tenemos que plantearnos es justamente cómo reconstruir la nación, cómo reconstruir parte por parte, y parte por parte quiere decir economía, sociedad, regiones, estados, municipios, cómo erradicar, por ejemplo, la delincuencia que se ha apoderado de muchos territorios del país, cómo erradicarla. Y yo creo que, aparte de la necesidad, esto lo señalo por ahí en el libro, la necesidad de plantearnos, o de que se lleve a que se formule un plan donde participen el Estado en sus distintas categorías, estados, municipios, federación, grupos académicos, grupos de la sociedad organizada, que tienen que participar cada uno con sus distintas posibilidades en el combate a la delincuencia, pues tendríamos también que pensar que esto tiene que ver con empleo, con mejor educación, con mejor salud, con presencia de la cultura, y esto en cada una de las porciones grandes y pequeñas de nuestro país. Entonces, ¿cómo vamos barriendo poco a poco con cultura, con proyectos productivos, con mejores escuelas, con mejores clínicas, etcétera? ¿Cómo van desplazando Estado y sociedad a la delincuencia de las distintas porciones del país? Por lo tanto, un plan para combatir la delincuencia tendría que considerar no solo el combate directo, el combate frontal, que será sin duda alguna indispensable, sino también proyectos de cultura, proyectos de infraestructura, proyectos de industrialización, en fin, cómo fortalecer también a la ciudadanía. Y pues ahí ya nos vamos a cómo efectivamente tener recursos para el desarrollo, qué hay que hacer para contar con estos recursos. Pues se ha planteado, y desde distintas posiciones políticas, con diferentes visiones económicas, sociales, políticas, pues la necesidad de una reforma fiscal, por ejemplo, para que haya recursos suficientes. Y luego tendremos que ir proponiendo qué hacer en materia educativa, qué hacer en materia de infraestructura, qué hacer en materia de salud, cuáles debieran ser nuestras relaciones internacionales. Y aquí me parece que podríamos aterrizar en una tarea que bien corresponde a nuestras instituciones de educación superior, que evidentemente tendría que contar con una importante participación de la Universidad de Guadalajara, que es cómo vamos construyendo este proyecto de naciones. Pues, ¿qué podemos proponer en cada aspecto importante del desarrollo nacional? Yo diría en cada aspecto importante de la reconstrucción de nación, que es lo que tenemos por delante. Muchas gracias.
Bueno, pues usted ya escuchó esta parte del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en el Paraninfo de Enrique Díaz de León, pasado miércoles.
Sí, miércoles.
Estuvo aquí el ingeniero. Otra visita más a la Universidad de Guadalajara. El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas lo podemos considerar pues de la casa, regresar siempre al Paraninfo, a cualquier escenario. Han sido innumerables las ferias internacionales del libro, también donde ha estado participando desde muy diversas esferas. No es el único libro tampoco. El ingeniero, como ustedes saben, y a propósito del día de ayer, pues es el hijo del prócer Lázaro Cárdenas, protagonista de muchas reformas importantísimas en la vida política pública de México y particularmente de la expropiación petrolera, que ya casi nadie se acuerda de eso como el día de ayer, ¿verdad? Bueno, lo cierto es que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas creció respirando poder y respirando política desde muy pequeño.
Nació en el Palacio.
En Los Pinos, así en Los Pinos, es. Que recién se acababa, por cierto, de...
Él fue, de hecho, Lázaro Cárdenas es
el construir, cambio de su residencia. De construir, sí. Y bueno, toda la trayectoria del ingeniero está ligada a, yo creo que una serie de pronunciamientos políticos de fondo. Muchos de ellos fueron dentro del PRI, desde luego, eso lo tenemos que considerar porque así era.
Claro.
Y que fue quien finalmente crea una corriente distinta en este país, quien realmente hace un parteaguas, un paradigma político importantísimo para la vida política, no solamente de ese momento, en 1988, sino antes. Ya desde antes el ingeniero había levantado muchas veces la mano, llamando mucho la atención del partido en el poder, de todas las pues anomalías que había alrededor del gobierno mexicano, ¿no? De donde procedían todos los cuadros y donde procedía una corriente política que no podía quebrarse, que no podía soslayarse, que en la que los caciques políticos de este país seguían y los poderes económicos seguían prevaleciendo. El ingeniero hace este pronunciamiento y crea un frente que...
La Reconstrucción Nacional.
De Reconstrucción Nacional, que creemos que es el origen de algunas partes políticas y democráticas que podemos resaltar en este momento. Que pudiéramos haber avanzado mucho más, claro que sí, pero bueno, por el momento creo que a él es el que le debemos este paradigma, ¿no, Jesús?
Exactamente, Pepe, muy buena reseña que haces del ingeniero. Digo, haberse rebelado contra el PRI cuando era el partido omnipotente y poderoso en el país, pues no cualquiera, habría que tener valores, principios y valentía para hacerlo. Y en ese momento eso hizo el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Dignidad, principios, valores, y valentía para formar una corriente crítica al interior del PRI en un momento en el que eso significaba enfrentarse al presidente y a todo su poder.
Claro.
Entonces, yo creo que eso lo convierte en una de las voces autorizadas con calidad moral que nadie difícilmente puede cuestionar. Seguramente no van a faltar, a partir de la publicación de su libro y de los comentarios que viene haciendo durante la presentación, pues no va a faltar quien lo busque descalificar a él en lo personal, como saben hacerlo. Claro. No a denostar lo que dice. Lo primero que van a decir es a denostar su persona, lamentablemente. Les va a dar trabajito porque tiene una trayectoria, el ingeniero, por lo menos de lucha social, de mucha congruencia a lo largo de toda su vida política, uh-huh, y de resultados, además, donde ha estado alejado de todos los escándalos de corrupción, y ya estamos viendo que no es fácil que cualquier dirigente, uh-huh, alejarse de la corrupción. No es nada más decirlo, es uh-huh, blindarse, demostrarlo, ser congruente, él, su familia, sus allegados, y ya estamos viendo que no es tan fácil que eso se logre, y él, uh-huh, lo ha bien logrado. Entonces, cuando habla él, es una voz autorizada para ello. Habrá que seguir
analizando. Además, nos da mucho gusto, Alberto, Jesús, que yo lo vi muy bien, ¿verdad?
Sí,
recordemos,
se ve saludable, se ve sano.
Recordemos que hace poco tuvo la pena, pues, de perder a su esposa, y es un hombre grande. Entonces, lo vi bien, lo vi muy echado para adelante, ¿no?
Exacto.
O sea, presentar libros, libro. Y
con muchísima congruencia, uh-huh, con muchísima claridad en las ideas, en lo que escribe y en lo que expresa. Entonces,
sí, muy bien.
Creo que tenemos ingeniero, afortunadamente, Cuauhtémoc Cárdenas, para rato, uh-huh, y para bien del, claro, país, porque bien lo decía Mara, lo que él escribe es un llamado a la acción, o sea, a ver, aún está pasando esto en nuestro país. Mm. Habrá que hacer un recuento en su libro de desde cómo íbamos construyendo un país a partir de la Revolución Mexicana, con avances, con retrocesos, con obstáculos, con dificultades, pero con una ruta muy clara hacia el fortalecimiento de la democracia, de las instituciones, y nos prende los focos amarillos en este momento. Sí, aguas, sí, porque nos estamos desviando de lo que habíamos logrado a partir de la Revolución Mexicana.
Bueno, vamos a tener los pormenores auxiliados por Jesús, que tiene también ya una lectura y un análisis de este libro y del discurso del ingeniero, cuando regresemos de esta pausa. Le recordamos que tenemos unos boletos para...
Para Pimpinela y Dulce, 10 pases dobles para el domingo.
Pimpinela.
En el Auditorio Telmex.
En el Auditorio Telmex.
Y Dulce, ¿verdad? ¿Qué tal? O Dulce Pimpinela.
Dulce ¿cómo Pimpinela. Es?
No, bueno, pues es que bueno, las dos cosas
no son.
Es que las dos cosas son muy dulces, ¿no? Entonces es demasiado dulce. Pues 31, 34, 22, 22, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos, ahí está Raúl de la Cruz, llámele.
Estás escuchando El Checador. Después del corte, regresamos. Sigue escuchando El Checador. Continuamos.
Treinta y uno, treinta y cuatro, 22, 22, extensiones 12801, 12802 y 12803, para que usted nos llame para los bonetos de Pimpinela y Dulce, o Dulce y Pimpinela.
Fíjate, Pepe, que ahorita antes de irnos al corte, yo traía como la palabra ahí atorada, porque la reseña que tú haces del ingeniero, lo que platica Chuy del ingeniero, nos hace ver a una persona como bien congruente con sus ideas y sus acciones. Y a él le tocó ir contra el PRI, cuando el PRI era el demonio, ¿no? Era el gigante, y él desde adentro lo peleó. Entonces, de verdad, yo lo considero a él, y esto lo hemos platicado muchas veces, ahí Chuy, que es como el padre de la democracia en México realmente.
Democracia moderna, ¿verdad?
Sí, contemporánea,
digámoslo así.
Sí, sí, sí. Porque, digo Chuy, lo que aportó, lo que hizo en su momento, nadie lo ha hecho, ¿eh? Nadie lo ha hecho. Nadie ha peleado desde adentro de las entrañas al monstruo. Nadie. Todos desde afuera, ¿no? Pequeños ahí. Él se arriesgó. Él lo dio todo, Pepe, porque él era parte de eso.
Y peleado, entre comillas, desde afuera, ¿no? Porque pues nunca faltaban las concertaciones entre los partidos de oposición. Acordamos. Uh-huh. Digo, porque hay que recordar que precisamente esas concertaciones inician cuando el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas gana la presidencia en unas elecciones del 88. Él las ganó, o sea, nadie tenemos duda de eso. Uh-huh. Y a lo mejor, si algo tuviera que reclamarle yo al ingeniero sería esa parte, pero yo creo que forma parte de su esencia, de su congruencia. Primero el país, ¿no? Uh-huh. antes que yo. Dice el ingeniero, pues sí gané, pero ¿qué? ¿Hago una revolución?
Sí, no lo incendió.
Un movimiento armado o algo, ¿no?
No lo incendió, aun cuando su triunfo fue contundente. Yo lo recuerdo con nostalgia, fue mi primera vez que voté en el 88. Voté y lo digo con orgullo, con gusto y sin temor a equivocarme. Y sin temor a haberme equivocado, que voté por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Honorio. No me acuerdo cuál de los partidos marqué.
Por el frente.
Pero voté por él. Y eso lo sigo diciendo, fíjate, sin avergonzarme después de que en el 88 fue candidato. 30 años después, sigo diciéndolo y me permite el decirlo. Con orgullo, con congruencia y sin ningún asomo de arrepentimiento, ha conservado una trayectoria que nos permite todavía platicarlo y presumirlo.
Sí, creo que es de esas figuras.
Oye, Chuy, pero tampoco lo platica Chuy, pero andábamos en la calle, Chuy, también, éramos jóvenes.
Hicimos campaña.
Y nos ganó.
¿Sabes a quién conocí? Por cierto, le mando un afectuoso saludo en... difícilmente creo que nos pueda escuchar, pero espero que lo haga, aunque no sea en vivo, a un trabajador nuestro que está en la prepa 13, al compañero Zapata.
Sí,
lo conocí haciendo campaña por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, y él era un apasionado del Frente Democrático Nacional.
Traía la bandera,
traía la bandera en una presión. Nosotros estábamos apoyando la campaña de Javier Hurtado por uno de los distritos de Guadalajara, no recuerdo cuál, 9 me
acá parece. Acá por Zapopan, creo, Chuy. Sí,
y andaba por Pesón, ¿no?
Sí.
Javier, ¿no? Sí. Yo no soy de muy buena memoria, pero iba por el Frente Democrático Nacional, por uno de los partidos, porque ese fue uno de las otro de los errores del Frente Democrático Nacional, que se unieron en torno al presidente, pero que todo lo demás se compitió por separado. Los partidos. Entonces, pues difícilmente ganaron.
Hubiéramos logrado una diputados más.
Exactamente. Entonces, y ahí conocí a un compañero trabajador desde entonces, al buen Zapata, al quien le mando un saludo afectuoso. Sabe que le reconocemos su lucha social y también su congruencia.
Pues si no, ahí avísenle, ¿no? Si alguien más lo conoce por allí. Oye, yo me acuerdo también del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en una serie han sido muchas las actividades que ha desarrollado con la Universidad de Guadalajara. Y yo me acuerdo de algunas giras en lo particular que realizó por la Universidad de Guadalajara en planteles, no digamos centros universitarios, preparatorias de la Universidad de Guadalajara, en donde yo lo llegué pues a platicar con él, a entrevistarlo y saludarlo, en planteles del CEMS, de prepas de la UDG, donde iba a dar conferencias a los chavos. Esa parte se me hace una parte muy...
Tomó la calle.
Como un misionero político, digámoslo así, ¿no?
Misionero.
Que no tiene ninguna necesidad el ingeniero de ir con unos morros ahí, ¿verdad? Sin embargo, él construye.
Construir, esa es la palabra.
Pero además, y generaba empatía con los chavos. Sabía dirigirse a los auditorios, pero esas son las posibilidades que te da la congruencia. O sea, no te acercas a un sector de jóvenes a decirle lo que quieren escuchar sin que seas congruente con tu forma de hacer lo que estás diciendo. No, él se acercaba a los jóvenes a decir... A predicar, como bien dices, Pepe, su visión del país, lo mismo que le decía a los adultos, pero en un lenguaje cercano a los jóvenes, pero no quedaba bien, no va con un auditorio y le dice una cosa y luego a otro y le dice otra cosa, no buscaba quedar bien con el auditorio en turno, diciéndole a cada uno lo que quería escuchar, sino su visión del país con un lenguaje adecuado al público al que lo estaba. Entonces eso le generó mucha simpatía entre los jóvenes en su momento.
Y ahora me parece, perdón Chuy, que no solamente cumple con esa misma misión, sino que ahora sí que como un equipo que antes jugaba la defensiva, ahora se va a la ofensiva. Ahora dice, no, a ver, aguas, porque ahorita sí es un momento importante. Está destrozado esto y si no hacemos nada...
Sí, a mí me parece esa frase, Pepe, que acabas de decir, destrozado, se me hace contundente y demoledor el comentario. Sí, es importante la democracia, porque hasta lo convertí en un tuit tratando de parafrasearlo, pero obvio no fueron las palabras exactas, pero ahorita lo acabamos de escuchar. Sí está en riesgo la democrática, pero lo que tenemos que rescatar es la nación. Lo que está destruido son las instituciones. Está el país en un tobogán rumbo al deterioro. Entonces, es demoledor, es contundente y, como le decíamos, una voz autorizada que se las van a ver en figurillas para poderlo contradecir. O sea, sabemos que siempre tienen otros datos, pero ojalá y no debatan como suelen debatirlo, atacando al personaje. Que debatan con argumentos y que le refuten al ingeniero con pruebas, con hechos, y no se le dejen ir al ingeniero en su persona, porque además les va a dar mucho trabajo.
No
se va a poder.
Es bien cierto lo que dice Chuy por la cuestión de la figura del ingeniero Cárdenas, pero por la congruencia y por la visión de país, Pepe, que tiene. Yo creo que la visión de país que tiene el ingeniero es la que todos anhelamos, ¿no? Y la reconstrucción habla de que hay una destrucción de las instituciones, que a pesar de todos los años estos neoliberales...
¿Cómo cuáles?
Todo, como el Seguro Social, como Pemex, como la Comisión
Federal Ejército, de Electricidad. ¿El Ejército? ¿Cómo? ¿La Marina?
No, el Ejército lo está fortaleciendo.
No, pero no está destruido, ¿verdad?
Sí,
claro, le está destruyendo sobre todo la misión, cabrón. O sea, ya no sé si festejar el Día del Ejército el 3 de mayo, que es el Día de los Albañiles, porque los trae de albañiles construyendo aeropuertos,
los empresarios,
todo. Sí, lamentablemente una institución muy querida para todos los mexicanos y respetada como es la Marina y como es el Ejército, está dejando de serlo porque los está metiendo a labores y a trabajos que son de la sociedad civil y no de los militares. Por supuesto que habrá quien esté de acuerdo entre la propia milicia, ¿no? Porque significa ganar dinero y pues quién le hace el feo a que te pongan donde puedes ganar dinero
y más y
corromperte
y agarrar todo, licitar
directa y facturas falsas y contratos falsos y te haces rico. No, lamentablemente está dejando de ser un ejército al que nosotros le tenemos respeto, cariño, por todo lo que nos ayudaba en los desastres,
eran los primeros en llegar, ¿no?
Y empezó, empezó este deterioro desde que lo sacan a las calles, donde lo ponen a combatir la delincuencia, cuando esa tampoco era su misión. O sea, muy mal lo que hizo Calderón al sacar al ejército en su desesperación por tratar de combatir al crimen organizado. Y peor lo que está haciendo Andrés Manuel en diversificar las funciones del ejército en lo que le corresponde a la sociedad civil. Digo, pero eso es una institución, Raúl, tú preguntaste, otra, pues, el INE, o sea, y regresando al INE me permite regresar al tema central del programa. O sea, pues por supuesto que le preocupa al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano el ataque al Instituto Nacional Electoral, porque fue resultado, insisto, de todo ese proceso de ir consolidando instituciones democráticas, fue resultado de la rebelión al interior del PRI, fue resultado de una acta de mucha lucha social de diferentes sectores para poder lograr tener un instituto electoral independiente del gobierno federal. Imagínate, pues el PRI hacía las elecciones.
Siempre las ganaba, ¿no? Sí, gánele al PRI, decíamos.
¿Y cuándo empieza a perder elecciones? Cuando hay un instituto que es de la sociedad civil autónoma.
¿Sí es autónomo?
Sí. Sí.
¿Has escuchado los pronunciamientos de Ciro Murayama y de...
No, claro que sí, Raúl. Sí, pues sí. Está defendiendo...
Pero a ver, Raúl, puntualmente, ¿cuál? Dime un comentario que no te parezca congruente.
No, de Ciro Murayama ayer.
Dilo. ¿Cuál?
Es que necesito sacar a su...
Oye, Chuy.
Es que fíjate, nada...
Por ejemplo, dicen...
Es que sean puntuales, porque si nada más ven las mañaneras y leen RT, no van a tener elementos de información que les permitan...
Vamos a pensar que Santa Lucía es un gran aeropuerto, ¿no, Chuy?
No van a tener elementos de información que les permitan hacer un análisis comparativo que te permita generarte una opinión objetiva, cabrón. O sea, diversifica tu fuente de información. Dime un comentario incongruente de Ciro o de y a lo mejor nos dijeron, sí, pero eso claro, quiero que claro. Me ilustres.
Cabrón. El de ayer.
Por eso.
El de ayer, por ejemplo, él dice, por el INE triunfó, se le dio el registro a Morena. Por el INE se le dio...
¿Es falso?
Pero también por el INE ganó Morena.
¿Es falso?
Por el INE también se construyeron muchas instancias democráticas.
Sí, claro.
¿Y cuál es lo incongruente del comentario?
Lo incongruente es que él debe ser imparcial.
¡Ah, caramba!
¿Dónde está lo parcial?
No.
Está diciendo la verdad. Pues el INE cree...
¿Qué dijo de... ¿Cuál es la incongruencia? A ver, o sea, no puede decir un consejero del INE. A ver, Morena, pues gracias a que existe el INE... tuviste la posibilidad de competir, porque antes no existía. Bueno, competían, pero los arrollaba el PRI. Cuando la Secretaría de Gobernación organizaba las elecciones de nuestro país y el secretario de Gobernación dependía del Ejecutivo, pues los ganaba el partido en el poder. Se separa el INE. Digo, podrá seguramente al momento en que yo no digo que necesariamente sea un organismo 100% ciudadano. Su conformación no deja de ser cuotas de poder.
Claro.
Pero ya la operación de que los ciudadanos tienen mayor control de las casillas, de los resultados, pues eso permitió que perdiera el PRI, que ganara Fox en el 2000 y luego Calderón y luego Andrés Manuel. Pues eso de eso yo no le veo duda. Hay que reconocérselo al instituto. Y si alguien del instituto dice, gracias al instituto es esto, pues yo no veo la incongruencia.
Yo considero que se deberían de mantener al margen, como lo que sucede con los árbitros en el fútbol. No hacer declaraciones.
O sea, no quieres que declaren ellos.
No, es que para eso se prestan las malas interpretaciones.
No.
Por ejemplo, los árbitros cuando declaran.
O sea, tú quieres que los estén atacando, que el presidente los esté atacando un día sí y otro también en la mañanera, y que ellos no digan nada.
Golpe con guante blanco.
No saben de guante blanco. Con un madrazo.
Yo me quedo en el romanticismo de Walden, ¿verdad? Había un deterioro constante.
Tres veces el partido en el poder ha perdido. Gracias al INE.
A lo mejor lo que diría, gracias al INE, no, porque es como si tú te pasas un semáforo en verde, nadie te va a felicitar y gracias porque te pasaste el semáforo en verde. Es tu deber. Digo, gracias a quienes lucharon porque hubiera un instituto electoral.
Eso.
El que estén ahí y que permitan elecciones lo más limpias posibles es su obligación. No hay que decirles gracias, porque luego se acostumbran a que le digamos gracias porque nos vacunaron. Gracias porque... No, cabrón, pues es la obligación.
¡No, Chuy! Oye, yo quisiera hacer un comentario acerca del libro y recomendarlo muy ampliamente. El libro Por una democracia progresista, sobre todo para las nuevas generaciones, para que sepan por qué las razones por las cuales se gestó la Revolución Mexicana y por qué no se han llevado a cabo los principales postulados de la Revolución hasta la fecha. Creo que esta obra es un gran referente sobre ese estudio. ¿Y sabes qué es lo que más me gustó? Que da datos. Para nosotros los periodistas es muy importante los datos. Se sustenta en las tres constituciones que ha habido en México y fundamentalmente en la de 1917. Ampliamente recomendable, desafortunadamente.
Él hace una buena reseña de lo que nos enseñaron a todos en la primaria, pero tratando de recuperar la importancia del tercero, del 23 y del 127 constitucional. Sí. O sea, son artículos que nos costaron sangre a los mexicanos, entonces, y que tenemos que defenderlos.
Hay una cosa que me llamó la atención, sí, rápidamente, Chuy, quería preguntártelo. En los primeros capítulos, el ingeniero habla acerca de lo que iba a ser después de la revolución y que se iba a encaminar al socialismo. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Crees que sería factible?
Fíjate que yo también, y aquí voy a herir la susceptibilidad de muchos, muchos universitarios de que se formaron en esa época. Y voy a hacer referencia al debate Antonio Caso y Lombardo Toledano. Y seguramente Beto es lombardista, como muchos.
Fíjate que ya cambié mi
perfecto. No queda bien parado en el libro, ¿eh?
Yo debo decirte que coincido más con Antonio Caso. O sea, universidades no podrían ser de ideología, de una ideología cualquiera, socialista o como de una religión. No, en una universidad deben de caber todas las ideas, precisamente por la pluralidad del pensamiento y del respeto a ese pensamiento que tienen cada persona, cada profesor, que el que está convencido de una ideología y la quiera llevar al aula y a debatirla, adelante. Que los alumnos tengan esa posibilidad de escuchar diferentes hablando de la universidad. Y por supuesto que yo me considero de izquierda, y ser de izquierda es estar a favor de un socialismo, pero un socialismo bien entendido. O sea, hay que diferenciar izquierda y socialismo de demagogia y autoritarismo, que es, yo creo que, y de incompetencia, que es lo que yo creo que nos está pasando mucho en América Latina. Por el modo que me digas que Maduro es de izquierda o socialista, ni conocen, ni han leído, yo creo que los fundamentos de Marx, Engels y de muchos otros que construían un proyecto de nación en base a la colectividad y en base a eliminar diferencias.
Bien,
soy de esa izquierda, de la izquierda que sí busca una mejor distribución de la riqueza, pero con un proyecto de nación muy claro, no con un discurso. Y en la práctica nos están demostrando otra cosa.
Yo creo que también.
Rápidamente, no tenemos tiempo. Va para los boletos, abusados. Gretel Arellano, Lorenzo Márquez Franco, Chely Camacho, Alejandra Ortiz de León, Claudia Romero Morán, Rosa Elia Pelayo Guzmán, Liliana Guadalupe Ortiz de León, Eduardo Ortiz Arellano, Humberto Camarena Gómez y Bertalicia González García.
Y falta lo del libro,
Raúl. El libro que, por ejemplo, te manda un afectuoso saludo y te agradece mucho Humberto Magaña, el licenciado Humberto Magaña. Ah,
un saludo también.
Y es el que se gana el libro.
Es el libro de
Alberto. Porque fue el único que lo pidió.
Perfecto.
Es tu libro, ¿no?
No,
se lo entrego.
Le podemos decir, Humberto, un cambalache. Le doy de los Leones Negros y tú te llevas esto.
No, ese está bien.
Bueno, muchísimas gracias.
Un gusto, Pepe.
Muchas gracias. Chuy.
Saludos a todos y a todos los que
contamos nada.
Venga, buen día, compañeros, a gozar el fin de semana largo.
Haz tu editorial, Chuy, es muy importante tener tu presencia aquí.
Bueno, que venga mejor todos los sábados.
Ya que venga los
sábados. No, pero es que tiene múltiples ocupaciones.
Si el sábado quiere ir mejor al centro de convivencia, bueno. Gracias, José Luis Vázquez. Gracias a Raúl Peguero, Raúl de la Cruz, Alberto Becerra. Muchas gracias.
Ya regresó el fútbol.
Buenos días.
Hasta luego. Acceso correcto.
El Checador, una revista informativa con lo más importante del mundo laboral y la información que hoy interesa a los trabajadores universitarios. El Checador. Escúchanos el próximo sábado a las 9 de la mañana. El Checador es una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara.